Vamos a buscar en nuestras Biblias, Romanos 4, y puestos de pie vamos a leer comenzando en el versículo 13. Romanos capítulo 4, comenzando en el versículo 13. Nos dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 4 y versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe, anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Antes de participar de la mesa del Señor, vamos a terminar nuestro estudio de esos versículos de Romanos 4, el pasaje que leímos al comenzar el sermón, Romanos capítulo 4, del versículo 13 al versículo 16. La semana pasada comentamos que este pasaje es súper importante por dos razones. Aunque no somos judíos, aunque no seguimos la ley de Moisés, este pasaje es súper importante para nosotros como cristianos hoy en día. En primer lugar, porque la mayoría de los hombres cree que está bien con Dios, a lo último van a estar en el cielo, según ellos, Dios los va a aceptar porque obedece algún tipo de ley. Ustedes pregúntenle a cualquier persona, a cualquier amigo, ¿por qué creen que serán absueltos en el día del juicio? Ellos les van a contestar de seguro algo como, bueno, yo no he matado, yo nunca he estado en la cárcel, yo nunca le he pegado a mi esposa, yo trabajo, me porto bien, proveo para mi familia. Si se me juzga por las cosas malas y por las cosas y las cosas buenas que hago, pues yo hago más cosas buenas. De seguro Dios, de pasado a lo mejor, pero yo voy a pasar, yo voy a pasar. Yo no soy como mi vecino, yo no soy como fulanito, yo no soy un narcotraficante, yo no soy un sicario. Yo creo que sí voy a estar en el cielo. Y lo que está pasando aquí con esas personas a lo último es que están confiados que van a ser recibidos por Dios porque están obedeciendo a ciertas leyes morales. Son más morales que los demás, cumplen con ciertas leyes cívicas y según ellos por eso Dios los va a aceptar. Y realmente sí son todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo están confiados ellos en que Dios los va a aceptar por cierta obediencia a ciertos códigos de conducta. Y aunque no crean en nuestro Dios, el Dios de la cristiandad, en su Dios que ellos creen, es lo mismo. Lo último es una salvación por obras. Creen que van a ser recibidos en el cielo o en el, ¿qué es? El nirvana, lo último de ellos, porque se han portado más o menos bien. Están creciendo entonces en salvación por cierta ley. En este pasaje aprendimos que Dios no nos justifica por ninguna ley, por ni la ley de Moisés, ni la ley moral, ni ninguna ley eclesiástica ni cívica. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender esto para darles estas buenas noticias, este es el evangelio a esas personas y decirles, mira, esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice la Escritura. Y la otra razón, y aquí ojalá que nadie me malentienda, este pasaje es súper importante para nosotros como cristianos. Porque hay creyentes, hay cristianos, y creo yo que los voy a ver en el cielo, pero que a lo último, en este mundo, en esta tierra, por ignorancia, porque no conocen el Evangelio, están confiados en cierta ley cristiana. Si uno les pregunta, dime exactamente, tú como cristiano, ¿cómo sabes que eres justo ante Dios? Me van a contestar, bueno, yo hice una decisión, hermano, yo levanté la mano, yo hice una oración, yo me bauticé, yo soy miembro de una iglesia, yo me porto bien, yo no fumo, hermano, no, yo no voy al cine, hermano, no, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, y todos los días, hermano, yo tengo mi programa de lecturas, hermano, yo ofrendo, es más, sabe que yo diezmo también. ¿Y qué es lo que está pasando? Están confiando en una ley cristiana en vez de confiar 100% en Cristo. No han aprendido que el cristiano es justificado por la fe sin las obras de la ley, ninguna ley, ni tampoco la ley cristiana. Realmente no han aprendido qué es la fe en Cristo, qué es la gracia, qué es el Evangelio. Si entendemos este pasaje, ya comenzamos la semana pasada a estudiarlo, aprenderemos que Dios nos recibe aunque somos malos. Aunque fallamos, y aunque fallamos en nuestra lectura de la Biblia, y aunque fallamos en pensamientos y acciones y palabras, en muchas cosas, entenderemos que las buenas noticias del Evangelio es que somos salvos por pura gracia. Y aún la fe es un don de Dios, para que sea 100% por gracia. Y es entonces cuando entendemos eso y entendemos el Evangelio así, que vamos a tener esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Es entonces que por agradecimiento a Dios, por amor a Dios, le obedeceremos, porque es entonces que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque lo vemos no como un legislador, pero como un Salvador. Lo vemos como nuestro Salvador. Y por eso entonces le adoramos más, con más emoción, con más fervor. Le damos toda la gloria a Él. Eso es lo que vimos la semana pasada como introducción al sermón. Muy importante este pasaje, aunque no somos judíos, aunque no seguimos la ley de Moisés. Lo estudiamos la semana pasada frase por frase y tan solo nos queda ver las aplicaciones, y es lo que vamos a ver esta tarde antes de la Santa Cena. Las aplicaciones prácticas de este pasaje. Bueno, en primera aplicación, ten mucho cuidado con el legalismo cristiano. Lo que yo llamaría el fariseísmo cristiano. Confía 100% en la justicia de Cristo. Vean el versículo 13. Romanos 4, 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y este pasaje vimos claramente nos enseña que no somos salvos por ninguna ley. Somos salvos por pura gracia a través de nuestra fe en Cristo. Este es el contexto de esta palabra fe, como vimos del capítulo 3, el versículo 21 adelante. No se cansa el apóstol Pablo de decirnos, es por nuestra fe en Cristo, es por nuestra fe en Cristo, es por nuestra fe en Cristo. Entonces, a lo último, somos salvos porque Dios pone a nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Eso es lo que nos justifica ante Dios. Dios nos perdona, nos acepta en el cielo, porque tenemos a nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Y lo que pasó es, Cristo cumplió la ley por nosotros, no podíamos cumplir la ley. Cristo la cumplió por nosotros. Por eso tuvo que nacer en Belén. Tuvo que ser humano y nacer bajo la ley para cumplir la ley en nuestro lugar, para que Dios pudiera entonces atribuir la ley a nosotros, acreditar la ley a nosotros, esa justicia. En Romanos 8, preciosísimo el pasaje, el versículo 1 muy conocido, pero vean cuál es el contexto y de qué está hablando Pablo. Entonces, este es el Evangelio. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Dios no nos condene si somos malos, somos pecadores? Aún como cristianos fallamos. Él nos explica, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Este es el Evangelio, las buenas noticias. Nosotros no tenemos que cumplir la ley de Dios para llegar al cielo. Y qué bueno, porque eso es imposible. Cristo la ha cumplido por nosotros. Y esa justicia, lo que Cristo hizo, es atribuido a nuestra cuenta, es puesto a nuestra cuenta, y por eso Dios nos acepta, y por eso Dios no nos condena. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y precioso ese versículo, en ese contexto de Romanos 7, lástima que lo dividieron en Romanos 7 y Romanos 8. El contexto de Romanos 8, 1 es Romanos 7, donde el apóstol confiesa, y muy honesto, muy directo, dice,
el pecado mora en mí. Lo que debo de hacer no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. ¡Ay, miserable de mí!
El cristiano tiene paz. ¿Por qué? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
¡Pero pecaron!
Sí, pero Cristo cumplió la ley por nosotros. La justicia de Cristo, perfecta, está a nuestra cuenta. Dios nos ve como ve a Cristo. Justos y perfectos como Él. Ahora, el problema, aún como cristianos, es que somos orgullosos. Somos soberbios y queremos tener parte en esa salvación. Y tal vez es inconsciente, aquí a veces el diablo nos gana. Pero confiamos muchas veces que Dios nos va a salvar, nos va a recibir, porque somos buenos cristianos, porque nos bautizamos, porque leemos la Biblia, porque llegamos a la iglesia a tiempo, porque no nos dormimos en el culto, porque cantamos bien, porque ofrendamos y saludamos a todos los hermanos. No, hermanos. De ninguna manera. Confiemos que Dios nos va a salvar por pura misericordia. No porque leemos la Biblia. Dios nos va a salvar por pura gracia, por pura misericordia, por los méritos de Cristo. Nada de nosotros. Capta esto. Esto es el Evangelio. Y te va a dar mucha esperanza y consuelo y paz a la hora de la muerte. Te voy a decir por qué. Porque a la hora de la muerte, el diablo te va a recordar todos los días que fallaste. Te va a recordar todos los días que fallaste en la lectura, en la ofrenda, y te va a decir, tú no hiciste esto, tú no hiciste esto, y tú no hiciste esto, y te vas a sentir muy mal. Porque tu conciencia va a decir, es cierto, no lo hiciste. Y te vas a sentir muy, muy mal. Pero cuando tú sabes, y captas, y vives la verdad, no es por lo que yo hago. Es por lo que Cristo hizo. Es entonces que puedes vivir, dormir y morir en paz. Y ese es el Evangelio. Y la cosa práctica de esto, hermanos, también, es que nuestra actitud entonces no sea la del publicano, que no sea la del fariseo, pero que sea la del publicano. Vean conmigo Lucas 18. Lo que pasa muchas veces con los cristianos que están confiando en sus obras, que están confiando en sus hechos y lo que ellos hacen, es que llegan a tener ese legalismo y llegan a tener esa actitud de el fariseo de Lucas 18. Vean conmigo, voy a empezar a leer en el versículo 9. Lucas 18, 9, nuestro Señor Jesucristo, a unos que confiaban en sí mismos como justos, el problema es que confiaban en sí mismos en vez de confiar en Dios, menospreciaban a los otros. Digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Entonces, esto es muy importante para nuestra paz, que no somos salvos por la ley, ninguna ley. No nos volvamos legalistas con ese tipo de fariseísmo a un cristiano. Muy, muy peligroso, porque puede ser que veamos a otros hermanos de manera elitista y pensar, mira, no soy como ese hermano, en vez de tener compasión por ellos. Y esta aplicación también es muy importante, hermanos, para que no nos engañemos y no nos engañemos sobre otras personas, sobre su salvación. Un ejemplo, por ejemplo, que no pensemos, nuestros hijos vienen a la iglesia todos los domingos, se cortan el pelo, les decimos, vete a cortar el pelo, ya están. Se cortan el pelo sobre los oídos y todo muy bien. Tienen una Biblia, ya se bautizaron, no fuman. Nunca los hemos olido a un cigarro, no. Ellos cantan los himnos y saben decir Dios te bendiga a la hora de la hora. Mucho cuidado, hermanos. Esas cosas no salvan a lo último. Hace poco, hace unas dos semanas, me contaron de una señorita. Yo no la conozco, conozco su familia. Una familia cristiana, muy reconocida en la iglesia donde asisten. Ella nació en una familia cristiana, asistió toda su vida a esta iglesia, es una de las mejores iglesias del mundo, diría yo. Ahí se escuchan a los mejores predicadores del mundo. Excelente iglesia, asistí yo ahí algunos años. Y de verdad, muy buena predicación, el evangelio puro. Esta señorita, toda su vida, desde que nació, desde el kinder, desde la cuna, en escuelas cristianas, 20 años en escuelas cristianas, en una universidad cristiana. Después de 21 años, sus padres se dieron cuenta que todo había sido una farsa. Ella no era cristiana. La descubrieron unos pecados horribles, horribles. Y ellos habían estado confiados. Viene a la iglesia, se porta bien en la casa, no fuma, está en una escuela cristiana. Y lo último resultó que no, nada. Hermanos, oremos por nuestros hijos, que Dios los regenere y los transforme por su gracia. No confiemos en que se portan bien y vienen a la iglesia nada más. No. Confiemos a lo último en la misericordia de Dios y que ellos están confiando 100% en Cristo. Eso es lo que los salva a lo último. Segunda aplicación. Nuestro pasaje de Romanos 4, 13 y 14. Nos dice el versículo, Romanos 4, versículo 13 y 14. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y la aplicación es esta. Aprecia y vive conforme a la gran promesa de Dios que seremos herederos del mundo. Aprecia y vive como cristiano conforme a la gran promesa de Dios que seremos herederos del cosmos, como dice el original. Y si los hijos de Abraham, si la descendencia de Abraham son los que siguen sus pisadas de la fe, entonces nosotros como creyentes somos su descendencia, nosotros somos los hijos de Abraham. Entonces, Carlos Slim, ¿sí saben quién es Carlos Slim? Un mexicano libanés, el hombre más rico del mundo. Carlos Slim es un paupérrimo en comparación con nosotros, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Porque nosotros somos herederos del mundo. Somos herederos, vimos de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo en los lugares celestiales. Somos herederos del cielo, somos herederos de la gran salvación, el perdón de Dios, la vida eterna, la adopción, el Espíritu Santo, los dones, la iglesia. De verdad el apóstol no exagera cuando les dice a los creyentes en Corinto, todo es vuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Es lo que incluye esta promesa, herederos del mundo. Entonces, como cristianos, vivamos confiados que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es una gran promesa de Dios. Todo lo que necesitemos, Dios nos va a dar y tendremos una gran herencia celestial. Vive confiado, como nos dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, y lo más precioso para mí, el que también intercede por nosotros. Tú necesitas algo para la vida y la piedad. Cristo intercede por nosotros. Tenemos ese tesoro. Nunca se va a acabar todo lo que Dios nos da en Cristo. Entonces, vive confiado en eso. No codices las cosas de los mundanos. Esas cosas son pasajeras y vanas. Y realmente como cristianos vivamos como Abraham, como peregrinos y extranjeros en este mundo. Y pongamos, como decíamos en esta mañana, pongamos nuestra vista en nuestra morada celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, a lo último, de eso se trata el mensaje de Romanos 4:13. Creemos en esta promesa de Dios. Queremos esta promesa de Dios. Si no la crees, vas a vivir en depresión espiritual continua. Pero si la crees y crees que eres heredero de Dios por nuestra fe en Cristo, entonces vas a vivir con gozo y paz lo que es el Evangelio. Porque vas a reconocer todo lo que tenemos en Cristo. Muy bien, pasemos a la siguiente aplicación. Número 3. Nos dice el versículo 15, Romanos 4, 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y la aplicación es esta, ya lo estudiamos el versículo, y la aplicación es, si no eres creyente, recuerda que la ley produce la ira de Dios contra ti todos los días. Si tú no crees en Cristo, si tú estás en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados y crees el Evangelio, la ira de Dios está contra ti todos los días. ¿Por qué? La Biblia dice que tú naciste en pecado. Y tú sabes, y tu conciencia sabe, y confirma que todos los días pecas contra la ley de Dios, en tus pensamientos, en tus hechos, en tus palabras, que muchas veces no haces lo que debes de hacer. Entonces, si Dios es justo, y lo es, y Dios es santo, y lo es, Dios es perfecto, y lo es, tiene que castigarte. ¿No te imaginas que Dios es como algunos padres de nuestros días que le dicen a sus hijos, no vayas a hacer eso, no vayas a hacer eso porque si no te voy a pegar? Y lo hacen, ¿y qué pasa? No les pasa nada. A la otra, vas a ver lo que te va a pasar. ¡Y la vuelven a hacer! No les pasa nada. Bueno, esta es la ultimita de... Si lo vuelves a hacer, y lo vuelven a hacer, no les pasa nada. Dios no es así. Dios es muy, muy santo. Dios es muy, muy puro. Y su ira es increíble. Si me permiten la palabra, es horrible. Como dice en Job, la majestad de Dios es terrible. Y sus juicios de verdad, no piensen. A veces pensamos, es como los dolores de anginas o gastritis que nos duele y pensamos, yo lo voy a soportar. Yo me voy a aguantar. No piensen que de alguna manera vamos a podernos aguantarnos en el infierno. Y ahí van a estar mis amigos y voy a... ¡No! Los dolores del infierno son increíbles. Déjenme decirles, los demonios hoy en día tiemblan por lo que les espera. Ellos saben. Si nosotros pudiéramos ver en unos segundos lo que pasa en el infierno y los terribles dolores... fuéramos unas personas totalmente diferentes. Es increíble la ira de Dios. Es mucho más santo Dios de lo que nos imaginamos, hermanos. Y esto es real. Cada día que tú pasas sin arrepentirte, estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, nos dice Romanos capítulo 2. Una ira, nos dice el apóstol ahí, que nadie se puede escapar. Nadie. Entonces, si tú no eres creyente, recuerda que la ira de Dios es real. Arrepiéntete. Huye de esa ira. Huye a Cristo. Cree en Él. Cree en lo que nos dice Él en sus promesas. Cree que Él te puede salvar. Él puede limpiarte de todos tus pecados. Y que te puede revestir de su justicia. Para que Dios te vea perfecto y te pueda aceptar en Él. Este es el Evangelio. En penúltimo lugar, si eres creyente, aquí está lo positivo. Si eres creyente, recuerda que Dios perdona todas tus transgresiones. El versículo nos dice, el 15... la segunda parte, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esta aquí es una litote, ¿se acuerdan lo que es una litote? Es una ilustración gramática, está diciendo algo negativo con algo positivo. El apóstol aquí está diciendo, ya que hay ley, hay transgresión. La ley existe, hermanos. Entonces, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Por la ley de Dios sabemos qué es lo que debemos de hacer, que es lo que no debemos de hacer. Pero ¿qué pasa? Lo hacemos. Somos tan pecadores y tan malos y tan débiles. Dios nos dice que no veamos a esa mujer mal vestida y de todas maneras la vemos. Dios nos dice que ames a tu hermana y le tienes rencor, envidia, amargura. Dios te dice que honres a tu padre y a tu madre y reniegas y les haces muecas cuando te mandan algo y no lo respetas. Eso es transgresión porque Dios nos está diciendo algo y estamos haciéndolo a sabiendas.
Nuestra conciencia sabe que todas esas cosas malas que vimos en el internet estaban mal. ¿Qué las hicimos? Todos esos pecados tú puedes cometer. A lo último tú sabes, estaba mal. Yo sabía. Ahora, eso es el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Como creyente, ten la completa seguridad y confianza que Dios nos perdona todas las transgresiones. Todos esos pecados que tú hiciste a sabiendas, todos esos pecados son perdonados porque Cristo fue castigado por ellos en la cruz. Para mí esto es maravilloso, increíble. Y esto es la misericordia de Dios. Por la cruz, este es un versículo que me salvó de una depresión espiritual terrible que tuve en la universidad. Por la cruz Dios nos prometió, este es el versículo que me salvó: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la gracia y misericordia de Dios. ¡Nunca más! ¡Nunca! El nunca de Dios es nunca. Me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, como creyente que tienes la justicia y el perdón de Dios por tu fe en Cristo, vive en completa paz, muere en paz, sabiendo que todas tus transgresiones contra la ley de Dios han sido perdonados. Nuestra fe en Cristo de verdad nos justifica. En último lugar, y aquí está el corazón del mensaje, el corazón de aquí, de Romanos 4, nos dice el versículo 16, todo esto nos dice el versículo 16, por tanto, Romanos 4, 16, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es lo que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Somos declarados, aprendimos ya eso, somos declarados justos por pura gracia a través de nuestra fe en Cristo. Y así lo planeó Dios, así lo predestinó Dios, para que su promesa fuera firme, es decir, para que su promesa no fallare, para que fuera segura, para que fuera eficaz. Porque si fuera por nuestra obediencia a la ley, entonces nadie sería salvo. Si la promesa fuera por nuestra obediencia y los mandamientos de Dios, entonces nadie sería justo, nadie iba a llegar al cielo. La promesa iba a fallar entonces. Nadie tuviera vida eterna. Y por supuesto, iba a depender todo de la habilidad de los hombres. Pero ya que es por la fe, por gracia, depende ahora del poder y de la fidelidad de Dios. Más de esto adelante es lo que aprendió Abraham. Vamos a ver de esto los próximos domingos. Pero el punto aquí es, la promesa está garantizada. La promesa no va a fallar porque es incondicional. Es por fe, y una fe que Dios nos da no puede fallar. Se va a cumplir. Pues como cantamos esta mañana. Esta mañana cantamos una estrofa que dice: a los más malos Él salvará, como promete, así lo hará. Entonces en Él confía, oh pecador, vida eterna te da el Señor. La promesa es segurísima, por eso nuestra salvación es segurísima. El plan de Dios no puede fallar, no puede ser revocada la promesa de Dios por nada. Es más, el autor de Hebreos nos dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y ya vimos que eso se trata de la descendencia espiritual de Abraham. Más que el polvo de la arena del mar, más que las estrellas del universo. Estaba leyendo, por cierto, la semana pasada, a ustedes astrónomos o que les gusta la astronomía, no sé si leyeron, hay un artículo nuevo entre los astrónomos, esto está causando mucha sensación. Descubrieron que hay muchas más estrellas de los que se imaginaban. Trillones y trillones de estrellas. Bueno, Dios le prometió a Abraham una descendencia increíble. Nadie la puede contar. Se va a cumplir eso, hermanos. La promesa es firme. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del templo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Entonces, hermanos, podemos tener mucha paz sabiendo que nuestro final en el día de juicio depende de Dios, de su gracia, de su fidelidad, de su promesa. Nada ni nadie nos quitará la promesa que seremos herederos del mundo. Nadie nos puede acusar. Nadie nos puede desheredar por las cosas que hacemos o no hacemos. Porque, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y eso es lo que hace de esta promesa firme. O como dice en otra parte el apóstol, sí, amén, en Cristo, para gloria de Dios Padre. Oremos, hermanos.